to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're caught in the morning? I wanna know why they're caught in the morning. I feel alone.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Esta es una nueva hora, la tercera y última de Egunon Vizcaya. Tenemos una temperatura casi de 23 grados en el exterior de nuestros estudios y, como venimos recordando, lo hemos hecho también hace muy pocos minutos y nos lo ha contado Edorta Román en su intervención sobre las 8 y 5 minutos de la mañana. Hoy martes vamos a tener parecida temperatura y, por tanto, en distintos puntos de Vizcaya podemos llegar a los 40 grados. Después, la novedad, y es importante, es que puede refrescarse el ambiente con fenómenos tormentosos. Las tormentas son ocasionales y van a estar presentes en cualquier punto del País Vasco, por tanto también aquí en Vizcaya, pero por la tarde tal vez a última hora. No debemos olvidar esta información, situación que se va a repetir. Hoy es martes, el miércoles y en principio también el jueves, y ya el próximo fin de semana hay repunte de temperaturas y volveremos otra vez a estar en torno a los 40 grados, más o menos. Con eso vamos a iniciarnos ya en conversación, esta tertulia veraniega en agosto, recordando que tenemos este WhatsApp al que han contestado y respondido numerosos oyentes de Radio Popular, el 688-887788, ya conocido, y a partir de los comentarios que podamos hacer o los comentarios que ustedes quieran hacer, les damos salida un poco más adelante. Xavi Anúcita, egunón.
Egunon, Juanma.
Un placer.
El placer es mutuo y compartido.
Xavi Anúcita, desde el ámbito de la colaboración, así en una presentación muy genérica.
De la solidaridad.
Y de la solidaridad. Habitual colaborador en Herri Irratia, Radio Popular, amigo de esta casa, años y años, y en el programa Es Posible de la Tarde, conmigo también, vamos sumando años. Ya son unos cuantos.
Sí, bendito sea. Sí, seguir sumando y teniendo la relación que tenemos.
Eso es.
Se va mejorando cada día.
Gracias. Igual. Y tocamos temas de apasionantes y preocupantes al mismo tiempo, que son muchas de las noticias de actualidad que estamos manejando y contando en los servicios informativos. Pero primero preguntarte, ¿las vacaciones? ¿Tú tienes vacaciones, Xavi?
No, yo no tengo vacaciones. Yo vivo en júbilo permanente. No me dan vacaciones. Para mí, los jubilados, ya sabes.
¿Y en el júbilo permanente se está bien?
Yo estoy muy bien, intentando siempre hacer bien. Porque no vale con el disfrute personal, sino con generar ámbitos de relación humana positivos. Entonces eso es de alguna forma el planteamiento vital, ¿no? Estar con gente que me hace mejor persona e intentar generar vibraciones positivas siempre. Si hay un obstáculo, una barrera, prefiero darme la vuelta.
Es bueno darse la vuelta.
No lo sé, pero es que tengo tan mal carácter que prefiero gestionarme solo.
Sí. Está muy bien. Bueno, las vacaciones y el júbilo va bien. Los calores te molestan, estos calores de 40 grados.
A mí lo que me preocupa es las consecuencias de este calor. A mí personalmente no me molestan porque tenemos una situación vital que nos da la oportunidad de vivir en sombra, con lo cual no tenemos mayor problema. Entonces, sí que es cierto que hay gente que le gusta el calor y luego se va a la playa y tiene más sol, me parece muy bien, pero claro, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que está pasando con el tema de los incendios, lo que está pasando con el tema de las muertes y con el tema de la sequía. Que vivimos en un país en el cual las consecuencias de la sequía no son tan directamente impactantes como en otros, pero sí que estamos viviendo un cambio climático que hemos venido anunciando muchos años, en este programa también hemos vivido, y este es el inicio. A partir de aquí, las consecuencias del cambio climático va a repercutir de manera muy negativa y el tema de que hace calor o no calor va a ser subyugado por otras consecuencias mayores.
Una cosa es el cambio climático y sus consecuencias de las que estás hablando, Xavi, y otra cosa es el ser humano, que también tiene algunos comportamientos de provocar incendios, ¿no? Digo esto porque en el Carcastillo, que es el que tenemos más cercano en Navarra, es un incendio que comenzaba el pasado sábado y que ha quemado muchas hectáreas y que todavía no está del todo perimetrado y estabilizado. Ayer la consejera del ramo decía que detrás de ese incendio está la acción humana, vamos, que ha sido provocado. Eso también hay que denunciarlo. Hay intereses, muchos intereses.
Es terrible, de verdad es incomprensible que haya gente que pueda generar tanto mal y tanto dolor en tantas personas con una acción tan nefasta como esa, ¿no? Como producir un incendio. A mí me parece incomprensible. Y luego, además, las consecuencias que genera todo ello, ¿no? Entonces, me parece de una dureza muy dolorosa. Y luego un tema también de la sequía, del sol, del calor, sobre todo estos movimientos o desplazamientos de poblaciones, que las consecuencias del calor van directamente dirigidas a la calidad humana. Es decir, empiezan a no tener alimento, no tener agua, tener que desplazarse. Es decir, debemos hacer una reflexión más allá de lo que supone tener 40 grados aquí, a lo que supone lo que está pasando en países que tienen una respuesta difícil ante este tipo de situaciones, ¿no?
Reflexiones profundas de Xavi, bueno, como es él, y volveremos a estas y otras reflexiones en esta conversación y otras conversaciones que nos van a acompañar en las próximas semanas. Xavi, ¿vienes acompañado?
Vengo con una gran persona que nos va a llevar a un mundo muy diferente. Ella es Begoña Santos, que ha escrito un libro que se llama Mujeres que mueven montañas. Bueno, como dice en la portada del libro, en estas páginas experimentan oleadas de rebeldía, determinación, dolor y esperanza. Son vidas que se desmontan y se recomponen en contextos en tensión extrema mientras luchan por encontrar un camino hacia el futuro. Habla de mujeres, habla de lucha y habla de montañas. Buenos días, Bego.
Buenos días, Xavi. Buenos días, Juanma. Muchas gracias por invitarme.
Egunon, Begoña, un placer también. Vamos a disfrutar con tus palabras y con este libro, que es tu primer libro.
Sí, es mi primer libro. Primer experimento.
¿Y cómo surge? ¿Cómo se te ocurre hacer esta pequeña obra maestra?
Pues bueno, yo siempre había querido escribir un libro, lo que pasa que la vida me tenía muy ocupada entre el trabajo, otras responsabilidades, y llegó un momento que dije, bueno, o lo hago o no lo hago. Y entonces pensé, bueno, pues lo voy a hacer, voy a intentarlo. Y entonces pues busqué un tema que me era muy cercano y que me apasionaba, ¿no? Que era el tema de la montaña. Y luego pues quería hacer algo que fuera de no ficción, o sea, que fueran realmente vidas de personas que está pasando, ¿no? Que son cosas reales. Así que bueno, pues empecé a buscar historias de mujeres que tienen una relación física con una montaña, que puede ser desde los Pirineos al Kilimanjaro o, bueno, pues cualquier otra montaña. Y luego también hay una montaña, digamos, metafórica, ¿no? Hay una situación allí, pues, que hace que esas mujeres pues vivan en un contexto, digamos, extraordinario, que fuera de lo habitual, y que tengan que poner en marcha una serie de recursos personales para poder superarlos. Y así surgió la idea.
La montaña metafórica, de ella vamos a hablar, porque tan importante es como lo primero, ¿no? Vamos a poner nombres propios de estas mujeres en un instante, pero este primer libro, Mujeres que mueven montañas, ha resultado finalista del premio Desnivel de Literatura de Montaña, Viajes y Aventura 2023. Sí. O sea, que estaba premiada la obra.
Sí, bueno, finalista. La verdad es que cuando uno está escribiendo, y sobre todo cuando es su primer libro, pues uno no sabe muy bien cómo se va a publicar, si alguien se va a interesar o no. Y bueno, pues yo lo que hice fue presentarlo a este premio, ¿no?, a este concurso. Y bueno, quedé finalista y me llamaron para publicarlo. Y bueno, actualmente está al final ya de la segunda edición, a ver si ya para septiembre ya pues vamos a por la tercera, así que estoy muy contenta, sí.
Bueno, vamos a presentarle a Begoña Santos, ella es donostiarra, ella empezó su vida profesional en la cooperación al desarrollo y desde hace 20 años trabaja en el tema de las migraciones, ha vivido siempre desde un compromiso social y ha escrito numerosos artículos de opinión sobre cuestiones sociales. Para ella, el tema de la montaña, bueno, en su inicio, voy a permitirme leer el primer párrafo del inicio del libro para que la gente sienta por qué te incorporas a esta obra, ¿no? Muchas personas experimentamos fuertes emociones cuando nos encontramos en la montaña. La sensación de sobrecogimiento ante su belleza o la pérdida de control en un espacio en el que la vida sigue unas reglas de juego diferentes a las establecidas por la sociedad. Además, percibimos con desconcierto nuestra pequeñez frente a sus inabarcables dimensiones en el espacio y en el tiempo. De alguna forma, con este primer párrafo ya nos ubicas en un espacio en el cual la sensación de libertad por una parte, pero también de sobrecogimiento, te obliga a ser una persona que igual ni te conoces a ti misma, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo, bueno, ahí lo que digo de que tiene sus propias reglas, ¿no? Y esto también relacionado con lo que comentabas antes, Xavi, del cambio climático. Nosotros al final vivimos, digamos, en nuestro día a día, hemos construido una sociedad que está teniendo un impacto sobre el clima a nivel global. Y esto al final se paga de alguna manera, es decir, nosotros como sociedades no podemos controlar a la naturaleza. La naturaleza al final tiene la última palabra y yo creo que es bueno sentirse en ese sentido creo que nosotros también somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero somos una parte muy pequeñita y ellos, bueno, la naturaleza en su globalidad es la que al final decide. Así que, bueno, yo también, como donostiarra, soy muy aficionada al monte. Creo que aquí en Euskadi pues hay mucha afición en general y la verdad es que todas esas emociones pues al final se conjugan para hacer que un libro sobre montañas pues fuera lo que realmente me motivó para escribir.
En este libro relatas historias de 8 mujeres anónimas que tienen experiencias muy diversas. Nos gustaría que nos hicieses un pequeño resumen o destacases algunas de ellas porque son historias en general muy entrañables y llenas de sentido, ¿no?
Sí, yo he escrito algunas historias sobre mujeres que son montañeras. He escrito, por ejemplo, la historia de Akila Hashimi. Akila es una chica que actualmente pues tiene unos 34 años, ella es afgana, y lo que cuento básicamente es qué pasó cuando llegaron los talibanes al poder en agosto de 2021, que si recordáis esas imágenes que todos vimos por la tele de gente tratando de escapar por el aeropuerto, pues incluso niños que pasaban de mano en mano tratando de huir, ¿no? Entonces, bueno, Akila era alpinista y el hecho de ser alpinista y además de una minoría étnica de los Hazara, pues hacía que tuviera como más papeletas para ser asesinada o para que le casaran forzosamente pues con un talibán, ¿no? Entonces, bueno, ella pues digamos refleja un poco una de las historias relacionadas con el alpinismo. Pero yo quería sacar la montaña también fuera del ámbito del alpinismo, porque la montaña yo creo que es importante para la sociedad en general, no solamente para los deportistas que son capaces de subir grandes montañas. Entonces, en mi libro también hay historias de mujeres científicas, hay una glacióloga, hay una vulcanóloga. En este caso hablo de la erupción del volcán de La Palma, que también seguro que la recordáis. Y también pues tengo otras historias, por ejemplo, la historia de Rosario Clemente, que es una mujer que en la actualidad tiene 96 años y lo que cuento es que pasó cuando ella tenía 10 años y tuvo que atravesar los Pirineos para ponerse a salvo de la guerra civil, ¿no?, que en ese momento pues estaba desarrollándose. Ella vivía en un pueblecito de Huesca, en Bielsa, y tuvo que, bueno, tuvo que atravesar los Pirineos prácticamente vestida como cualquier día de ir por el pueblo, ¿no? El día que ella atravesó los Pirineos en una evacuación programada, salieron 800 personas, ¿no? Ella recuerda ver puntitos por detrás de ella una vez que llegó a Francia, miró hacia atrás y veía todo puntitos negros en la nieve. Y bueno, esto así un poco en general. No sé si queréis profundizar.
Sí, vamos profundizando. Has mencionado hechos históricos, has recordado con una de estas mujeres lo vivido en Afganistán, la salida apresurada de Estados Unidos de Afganistán, que es lo que provocó todo aquello, fue precisamente un agosto. Hablo de memoria, pero fue como hace tres veranos, tres agostos, cuatro veranos, podría mirarlo aquí ahora.
2021.
Estamos en 25, cuatro. Sí, cuatro años, correcto, sí. Cuatro años.
Lo he clavado, Juanma.
Sí, lo he clavado. Estaba haciendo aquí el ejercicio, el sí. ejercicio, y después has mencionado también Viescas. También
Bielsa.
Bielsa,
como el entrenador de ti.
Bielsa. Sí, vale, Bielsa, vale, en Pirineos, ¿no?
Decía, sí, la zona de Huesca. Pirineos.
Vale, perfecto. Decías también.
No, que a mí me gustaría preguntarte sobre la historia de Anne Lister, que está basada en sus diarios, pero que es una historia de una mujer que vivió a finales del 18, ¿no? 19. Y entonces, a nivel de montañismo en aquella época, mujer y montaña eran, si no eran antónimos, diría yo, ¿no?
Sí. Bueno, tengo que decir que de todas las historias que hay, de las 8 historias, hay 7 que son mujeres contemporáneas a las que he entrevistado en profundidad durante bastantes horas, y hay una historia que es la que Xavi menciona, la de Anne Lister, que es una mujer pues que he conocido su vida a través de sus diarios, Anne Lister. Anne Lister, desde que era adolescente y hasta el día que murió, escribió todos los días un diario en el que contaba cosas de su vida. Este es otro de los temas, ¿no?, de la montaña, de alguna manera, como reivindicando pues la igualdad y pasando por encima las convenciones de género que había en la época, ¿no? En la época de Anne Lister, que era finales del 18, principios del 19, pues las mujeres no iban a la montaña. Además, Anne Lister tenía otra particularidad, y es que era lesbiana. Y esto lo sabemos porque ella, en los diarios que escribió, con una letra muy abigarrada, muy, muy, muy pequeñita, que casi no se entendía y que luego han sido transcritos a lo largo de los años, pues ella se inventó un código secreto que ella se basó en el alfabeto griego y también pues en algunos signos del álgebra para escribir las relaciones que tenía con otras mujeres, ¿no? Había párrafos enteros escritos con este código tan solo para ella, ¿no? Para que ella fuera la única que pudiera entender el significado. Y esto estos diarios son los que nos han hecho al final, primero, saber también en una época del siglo XIX cómo eran las relaciones entre dos mujeres o entre varias mujeres, porque ella tuvo varias amantes, varias novias. Y luego, por otro lado, también saber que ella fue la primera que subió al monte Viñemal, aparte de la persona de allí del pueblo que fue el que abrió la vía, digamos, el camino hacia la cima. ¿Por qué? Pues porque en la época, digamos que el que se llevó el honor, el prestigio, fue otra persona, fue el príncipe de la Moscova, que era familiar del Napoleón que había por aquella época. Entonces, ella, a pesar de haber sido la primera en subir, pues realmente, aunque mandó una breve nota a un periódico de la época, este señor, el príncipe de la Moscova, hizo un artículo, lo publicó y pasó a la posteridad como el primero en haber subido este monte, que en esa época se consideraba inaccesible, ¿no? Entonces fue algo realmente interesante que ella fuera la primera en subirlo.
Documentación, extremo de documentación. Cuando hablamos de 8 mujeres, hablamos de 8. Sí. Proceso de selección. ¿Por qué estas 8 mujeres?
Bueno, esto es algo puramente subjetivo. Yo he escrito cosas que a mí me interesaban. Entonces, bueno, empecé con Ann Lister, porque una vez estando en Pirineos, pues vimos, hay un collado ahora que se llama el collado de Ann Lister en el Viñemal. Entonces yo lo vi a lo lejos y dije, bueno, ¿y esta mujer por qué Ann Lister? ¿No? ¿De dónde sale? ¿Por qué se llama el collado de Ann Lister? Y a raíz de ahí, pues empecé a tirar y me pareció fascinante, pues, esta historia, ¿no? Y luego, a partir de eso, pues fueron cosas que, pues, me apetecía conocer, ¿no? Porque al final, detrás de cada relato hay mucha documentación. Para mí los relatos son una puerta abierta a las vidas que yo no voy a tener, ¿no? Son vidas muy diferentes a la mía y además he tratado de que el libro tenga experiencias muy diversas, ¿no? Hay una chica afgana, como os he comentado, también hay una chica tanzana. Hablo de su vida y de, bueno, es una de las primeras porteadoras del Kilimanjaro. Hablo también, hay dos francesas, hay dos inglesas.
¿Y si nos vamos a Alaska?
Alaska, bueno, de Alaska no he escrito nada todavía.
Alaska, bueno, a los glaciares
pero
de Islandia.
Sí que es verdad que hay una glacióloga. Me interesaba mucho, porque los glaciares, siempre estamos oyendo que los glaciares están en retroceso, ¿no? Y yo quería realmente saber hasta qué punto estaba en retroceso hablando con una glacióloga, ¿no? Un poco de manera directa. Entonces, bueno, contacté con una científica inglesa que lleva desde que fue a Islandia en la adolescencia y se enamoró de los glaciares, pues lleva trabajando en eso toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo quería saber por qué alguien se dedica primero a estudiar glaciares y en qué situación están los glaciares. Entonces ella, pues lo primero que me decía es que los glaciares, que eran bellísimos, ¿no? Pensamos que los glaciares son blancos o son azules, pero en realidad ella me decía que los glaciares son de todos los colores, porque a veces retienen en el hielo, pues minerales o, bueno, pues incluso alguna materia orgánica que les da color, ¿no? Entonces, ese color también con el sol, ¿no? Con los reflejos del sol, pues se convierten en colores bellísimos, ¿no? Entonces, bueno, ella fue a Islandia cuando era pequeña y se quedó enamorada de los glaciares y a raíz de eso, pues decidió dedicar su vida a conocer la evolución de los glaciares. Y bueno, la verdad es que la evolución de los glaciares, pues es muy negativa, ¿no? Incluso aunque fuéramos capaces de frenar el cambio climático, incluso aunque nos quedáramos a día de hoy, ¿no? A día 12 de agosto de 2025, la mayoría de los glaciares desaparecerían, ¿no? Porque ya el equilibrio que había, pues ya se ha roto. Con lo cual, para ella también estudiar los glaciares es, de alguna manera, estudiar casi acompañar a un enfermo en fase terminal. Es un poco triste y pesimista lo que estoy diciendo, pero bueno, es realmente la situación tal y como ella me la transmitió.
Además, parece que las consecuencias son, a día de hoy, de difícil solución, ¿no? O sea, que tenemos muy mala solución en el tema de glaciares y en el tema del crecimiento del mar.
Bueno, al final todo tiene que ver con los gases de efecto invernadero y de una civilización que está basada, pues, en el carbón, en el petróleo y en fin, mientras que esto continúe, realmente solución no va a haber. En todo caso va a ir a peor, ¿no? Todos sabemos que está aumentando la temperatura en general y también la temperatura del mar y al final, pues, los glaciares están derritiendo y eso también, pues, va a tener unos impactos en el mar, en las corrientes marítimas, etcétera.
Bueno, pues estamos escuchando a Begoña Santos Olmeda, con quien vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Ahora vamos a recordar el teléfono, el WhatsApp, el 688-887788, y vamos a seguir recorriendo el mundo a partir de este libro Mujeres que mueven montañas. Hay una montaña metafórica que es la que resume lo fundamental de este libro, y vamos a recoger también, si es una costumbre que tenemos, Begoña, de ir al hilo de los comentarios que vamos haciendo y que vamos escuchando, algunos de los temas, ¿vale? Entonces, un oyente nos saluda y al hilo del cambio climático, vamos a ver si lo recogemos por aquí, hay varios. Hola, buen día. Una de las cosas que provocan o crean las condiciones para un incendio forestal es la limpieza de los montes. Antes, la presencia de cabras, ovejas, limpiaba el monte. Las vacas no se mandaban al monte como negocio, sino como elemento contra los incendios. Esto por dar una aportación desde nuestra audiencia. Después hay otro oyente que nos escribe esto, nada que ver con el cambio climático ni con todo lo anterior. Os escribo desde Guecho. Os oigo habitualmente y me gustaría que se tocara el tema de las fiestas de 10 días de excesos alcohólicos, ruidos, gritos y lo peor, que Protección Civil permita un concierto de punk pegado a fachadas y límites de sonido, o si los utilizan no sirven, y personas vulnerables condenadas a vivir con las ventanas cerradas. En Europa sería un delito, pienso. Bueno, son oyentes, alguno relacionado con el tema este y otros no. El cambio climático, no hay marcha atrás, ¿no? Hay muchos expertos cambian de cambio climático, pero hoy estamos escuchando a Begoña Santos, que se ha documentado y ya ha estado de cerca viendo, ¿no?, esas situaciones de la naturaleza. Lo vive desde dentro, ¿eh? Yo creo que es importante, ¿no?, porque muchas veces desde la demagogia también se habla del cambio climático sin saber muy bien de qué estamos hablando. Pero ella está hablando de glaciares, estamos hablando del mar, de la temperatura, del deshielo, de la subida del mar, de todo eso es el cambio climático.
Sí, de todas aquellas personas que viven cerca de la naturaleza o que tienen un compromiso con la naturaleza, que salen de los espacios urbanos que son anestesias sociales, que te impiden ver lo que está pasando alrededor y que crees que vives en un espacio confortable y lo que estás haciendo es utilizar la naturaleza que estás invisibilizando para vivir de una manera determinada, bueno, pues nos puede concienciar, ¿no?, realmente lo que está pasando. Entonces, el tema de los glaciares y todo el relato al respecto es tremendamente duro, porque es un tema insolucionable a día de hoy y que va a tener unas consecuencias terribles. Entonces, ver cómo está siendo las consecuencias de todo este proceso es durísimo para el que está cerca de la naturaleza, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el tema de la montaña, quería preguntarle a Bego el tema de las invasiones que está habiendo hoy en día a nivel de expediciones y en las montañas, toda aquella idealización de la montaña, del contacto con la naturaleza, de la soledad, del luchar, del reto. En estos momentos se está viendo unas situaciones que para la gente que está comprometida con la naturaleza y la montaña tiene que ser duro, ¿no? Tiene que ser doloroso.
Sí, sí. Antes de contestarte a esa pregunta, quiero hacer un comentario sobre el tema de los incendios, porque lo has comentado tú antes, Xavi, y ahora oyente. Bueno, sí. Entonces, a ver, esto yo creo que es una desgracia, pero es más que una desgracia. Es decir, ¿por qué no hay una legislación que sea eficaz y que haga que tengan consecuencias las personas que generan estos incendios? Porque si esto ocurre es porque realmente luego no hay un castigo, o el castigo que hay no es suficiente. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que poner en valor la naturaleza y tenemos que crear pues una legislación que la proteja, y esa legislación pues tiene que implicar también un castigo a las personas que no lo están con el patrimonio de todos, con el terreno de todos, con los recursos de todos, al final los están calcinando, ¿no?
De manera literal.
Y la otra pregunta era...
No, el del respeto con la montaña, la invasión de las montañas.
Sí, pues bueno, yo tengo precisamente uno de los relatos, hablo de Flor Cuenca. Flor Cuenca es una montañera, una ochomilista peruana. Ella es andina, ella es de una familia campesina de los Andes. Entonces, bueno, yo la conocí porque en Facebook, cuando subió el K2, mandó una foto en la que se veía que el campamento 1, el campo 1, estaba lleno de basura, ¿no? Estaba lleno de, pues, de restos de cuerdas, de restos de comida, de restos de tiendas de campaña. La gente a veces hace sus necesidades en cualquier lugar. En fin, y ella decía, ¿cómo es posible que nosotros, siendo montañeros, que decimos amar la montaña, estemos haciendo esto? Y ella decía, esto no puede ser. O sea, como montañeros tenemos que ser responsables. Entonces, a mí me gustó su perspectiva porque para ella la montaña va más allá de, pues eso, de una mole de roca y hielo, como puede ser para otras personas. Según su cosmovisión, las montañas son apus, son espíritus. Entonces, cada montaña tiene su propia identidad y tú tienes que respetar a esa montaña porque la montaña está viva, de alguna manera. Entonces, ella también me contaba que en determinados pasos, que son especialmente difíciles de la ascensión, porque pueden provocarse, o sea, puede haber aludes o puede haber accidentes, ahí tienes que pasar muy rápido, ¿no? Tienes que pasar rápido porque son sitios de alto riesgo. Si en esos sitios de repente se forma una cola o se genera un atasco, toda la gente que está ahí realmente está poniéndose en un grave riesgo. Entonces, hace falta que todo el mundo suba 8.000, hace falta que cualquier persona que esté en buena forma suba esos 8.000, cómo hay que subirlos, hay que pensar un poquito más, hay que reflexionar, hay que conectarse con la naturaleza, hay que entender las circunstancias. Creo que esto es un gran debate que ya existe, ¿no? Hay montañeros y montañeras que suben con oxígeno, hay otros que no suben con oxígeno, lo cual pues requiere mucha más preparación, requiere pues un abordaje diferente, ¿no?, de la ascensión. En fin, yo no soy 8.000ista, no puedo dar aquí ningún, de primera mano, pero sí.
Bueno, esa es la imagen, ¿no? El Everest es el ejemplo claro, ¿no? La cola de que parece que estás en el, jugando con las palabras, el Pagasarri, sí. un monte de aquí, de Bilbao, ¿no? Un monte y la basura. Es la pura contradicción, ¿no? Y la paradoja del ser humano. Eso es pura paradoja y contradicción del ser humano, ¿no?
Total.
Defender la montaña, subir y ascender la montaña teóricamente para vivir en la montaña y cuidarla en el ascenso y después en el... Pero al final lo que estás es maltratándola, ¿no? Uh-huh. Es de lo que estabas hablando tú,
total,
¿no? Eso
total.
Es absolutamente así.
Exactamente.
Es demagogia también, muchas veces. Todo
Yo...
junto.
Sí, sí. Yo lo que creo es que puede haber circunstancias por mal tiempo, por agotamiento, porque alguien pues tenga en riesgo su vida, que ciertamente pueda dejar atrás la basura. Mm. Pero creo que en condiciones normales nadie debería dejar nada atrás. Y si eso implica que a lo mejor no puedes subir tanto o hay que llevar más porteadores y hay que contribuir también más a la economía local, pues a lo mejor hay que hacerlo de esta manera. Pero tal y como se está viendo ahora, pues es que es... Da vergüenza, ¿no?
Sí, también en otros niveles aquí, a nivel de paseos en la montaña o en rutas, se está viendo una invasión y un descuido de lo que sería el cuidado de la naturaleza. De todas las maneras, a mí me gustaría matizar que no generalizaría, es que es personas, puntualmente. Son personas puntuales que marcan lo que es el descuido y la falta de respeto. Pero en general, yo creo que la gente que va a la montaña respeta la montaña y tiene una relación con ella de cuidado mutuo.
Ahora seguimos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria.
¿Porque te encanta disfrutar del verano? En Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Caritas Bizkaian, zure zen oparoa zabaltzera bultzatzen zaituen, barne txinparta zabaltzera gonbidatzen zaitugu. Zure inguruko pertsona askok zure laguntza behar dute aurrera ateratzeko. Kinu bat, milakimu. Zabaldu zure zen oparoa Caritas Bizkaiko bazkide ginez. Eta lortu gaur egun aitortuta dugun 145eko kenkari fiskala zure ekarpenaren zenbatekoa gaitik. Informa zaitez caritasbi.org webunean edo 944-402-0077 telefonora deituz.
Muebles Mikel Zarauz, desde 1996 en Guernica, decorando viviendas con la máxima profesionalidad. Muebles, sofás, sistemas de descanso, camas de geriatría, butacas elevadoras y los mejores precios de la comarca. Entrega y retirada del anterior mobiliario gratuita a toda la provincia y comunidades limítrofes. Muebles Mikel Zarauz, tu tienda de muebles en Guernica, junto al mercado, Onda Ibili Jaietan.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar, ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4 a la entrada de Guernica, Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Ser, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando con nuestros invitados e invitadas, las 10:45 de la mañana. Estamos hablando con Xavi Anucita y también con Begoña Santos Olmeda, que es nuestra invitada especial en este tiempo de tertulia, y también con nuestros oyentes. Estamos hablando a través del WhatsApp, si me permitís. Vamos a dar lectura de algunas de las últimas comunicaciones. Y uno de nuestros oyentes nos escribe diciendo esto: en Galicia, hablando de la legislación de la que hablabas, Begoña, en Galicia se reglamentó hace unos años que si se incendiaba un bosque no se podía construir en 30 años, y a partir de ese momento acabaron los incendios anuales. Y otro oyente nos escribe: las personas que deciden sobre los montes, el campo, son personas que ni conocen, ni viven, ni conocen las zonas rurales, más allá de la casa rural con encanto o un hotel boutique o la foto folclórica y costumbrista. Aparte de ir y mirarles como gente inculta, que eso es un nivel menor, se les mira con desdén y por encima del hombro. Bueno, aquí se van mezclando distintos momentos de nuestros oyentes y distintas interpretaciones de todo ello. Sí, ¿qué os sugiere?
Yo estoy de acuerdo con el primero, en el sentido de que ha habido mucha especulación urbana a la hora de... Ha habido muchos incendios provocados por un interés especulativo del terreno, y eso es algo que estoy totalmente de acuerdo que hay que penarlo. O sea, me parece inaceptable totalmente. Y luego hay incendios por parte de descuidos a nivel de, pues eso, en la época de sequía, con el tema de tractores y chispazos, que hay que reglamentar de alguna manera, ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en función de las condiciones en las que esté la sequía, el suelo, etcétera, etcétera. Pero de todas las maneras, creo que debemos, como bien decía Begoña, debemos regular de una manera muchísimo más estricta y rigurosa todo esta situación que se está viviendo a nivel de la península.
Sí, bueno, simplemente por complementar que se tienen que desarrollar políticas públicas de protección de la naturaleza en todos los ámbitos, tanto en protección contra los incendios como para limitar los efectos del cambio climático y tratar de ir revirtiéndolos poco a poco.
Bueno, pues así damos respuesta también a estos comentarios. Seguimos leyendo Mujeres que mueven montañas, Xavi.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, bueno, primero, que este libro, que de la editorial Desnivel, se puede conseguir en cualquier librería aquí en Euskadi, y cómo van las ventas, las ediciones, que si estás contenta o no, cómo ha ido la presentación de este libro en diferentes espacios, que nos hables un poco de la publicación de este libro.
Pues sí, la verdad es que las ventas van muy bien. Estamos ya al final de la segunda edición y ya pues previendo una tercera. Así que pues estoy muy contenta, y además me ha dado la oportunidad también de presentarlo en varias ciudades, aparte de Madrid, que yo vivo en Madrid. Pues lo he presentado también en Valencia, lo presenté en Zaragoza. Una de las protagonistas vive en Zaragoza, la Rosario Clemente, la que os comentaba antes, de que ahora tiene 97 años. La presentación fue emocionante porque ella vino, ella también firmaba los libros junto conmigo. Fue muy bonito porque ella pues se sentía de alguna manera a formar parte de la historia, ¿no? Eso es lo que me dijo, yo voy a pasar a la historia. También lo presentaba en Tenerife, donde vive otra de las protagonistas del libro, María José Blanco, que ella era la protagonista de la científica que os comentaba del volcán. En Donosti lo he presentado dos veces, aquí en Bilbao también lo he presentado dos veces, en Getxo también, que me invitó Xavi. Así que, bueno, la verdad es que ha sido algo súper, súper bonito, una experiencia preciosa. Y bueno, pues ya pensando, ¿no? Pensando en un próximo libro, aunque todavía no tengo el tema.
Lo has contado tú, ahora la pregunta, ¿no? Xavi, hazla tú.
No, yo le quería preguntar qué sientes una vez que has publicado tu primer libro como escritora y que has trabajado durante horas, días, diciendo si tiene sentido, si no, qué pongo, qué no pongo, que sí. Mandas un borrador a un concurso, que quedas finalista y de repente ves el impacto que tiene. ¿Qué sensaciones te produce ese impacto, Begoña?
Bueno, a ver, cuando uno escribe el libro no sabe si al final solo lo va a leer él y los dos familiares o cinco amigos que tiene alrededor o lo va a leer más gente. Entonces, para mí, que lo lea tanta gente, pues es que casi ni me lo creo, para ser sincera. Y estoy súper contenta, ¿no? Porque ya no es, o sea, no es solamente, yo ya considero que casi que no es mi libro, porque al final el lector interpreta, ¿no? El lector crea una nueva realidad. Y al final yo estoy hablando de 8 mujeres que existen. Creo que es muy bonito el hecho de que, por ejemplo, la semana pasada me escribía una de ellas, la tanzana, que se llama Ekenei, y me decía que una montañera española había ido a subir el Kilimanjaro y la había contactado. Y de hecho se han sacado una foto en lo alto de, bueno, en la cima del Kilimanjaro con mi libro, ¿no? Entonces, bueno, el libro ya ha dado paso a también relaciones personales y ha dado paso pues a una dimensión distinta. Así que, bueno, estoy súper contenta, la verdad.
Pues un libro de emociones,
sí.
De relaciones personales y de emociones,
total,
¿no?
Total.
Y se te nota feliz.
Sí, total, total.
Bueno, pues misión cumplida, como diría aquel, ¿no? Misión cumplida.
Tanto esfuerzo, tantos días ahí sin saber si eso a dónde iba, ¿no? Pero bueno, pues sí, la verdad es que ha salido muy bien.
Y luego la satisfacción de dar voz a tantas mujeres anónimas, total, y calladas, ¿no?
Sí.
En el sentido de poner en valor todos esos esfuerzos, ese trabajo de tanta mujer, ¿no? Eso
sí.
Me parece maravilloso.
Sí, porque creo que hay muchas vidas diarias y muchas vidas que no se conocen que son extraordinarias, ¿no? Incluso las vidas de cada uno de nosotros, el día a día, pues son vidas que muchas veces no les prestamos suficiente atención porque, bueno, decimos, bueno, vale, es el día a día, pero en el día a día hay mucho heroísmo también, ¿no? Y estas mujeres en concreto, además, han estado en un entorno que les ha dado pues ese extra de necesidad de ser fuertes o de ser creativas o de abordar problemas que habitualmente pues no nos planteamos.
Jugando con el título del libro y jugando con esa montaña metafórica de la que hablas en el libro, precisamente es el día a día, ¿no? La auténtica,
exacto,
montaña metafórica,
sí,
de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra,
total,
montaña metafórica. Nos cuesta subir, muchas veces no llegamos y muchas veces cuando llegas, incluso te llegas a preguntar ¿para qué he subido? ¿Ha merecido la pena? Y después muchas veces bajar el descenso también es complicado, ¿no? Es un juego de palabras de la vida misma, ¿sabes?
Sí, hay días que te levantas y tienes que subir el Kilimanjaro y se te hace un
cuesta,
mundo y cuesta.
No cuesta levantarse, sí, pero cuesta.
Y hay otros días que te vas al Pagasarri tranquilamente y haces un paseo agradable, es la vida misma, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí que es cierta la analogía que estás haciendo.
Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo despedimos esta conversación después de haber presentado Mujeres que mueven montañas? Begoña, ¿qué última reflexión así como profunda de estas que nos has dejado nos quieres dejar?
Bueno, yo creo que Yo, mi libro, como he dicho antes, ha tratado de ser un reflejo de la diversidad. Creo que tenemos que salir un poco de nuestras vidas, de nuestro día a día, cada uno el que tenga, y tenemos que mirar más allá, ¿no? Tenemos que mirar a otras formas de vida, a otros contextos, a otras maneras de ver la vida, a gente que vive pues en otros países, o gente que concibe la manera de una manera, o sea, la vida de una manera distinta, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el valor de la diversidad, ¿no? De la diversidad como principio, como reconocer al otro más allá de quiénes nosotros somos, reconocer al otro diferente, al otro diverso, pero el otro como un igual.
Un mensaje espectacular para cerrar esta conversación, que además lo hacemos acompañados de una canción. Como eres la protagonista excepcional hoy, le pedimos a Xavi, le pedimos a Begoña que nos presente una canción, así, un poco de forma improvisada.
Sí, bueno, he pedido que pongáis una canción de Salif Keita. Salif Keita es un cantante maliense, albino, muy conocido, seguro que muchos y muchas ya le conocéis. Y bueno, precisamente en este reconocimiento de la diversidad y en este reconocimiento del valor de otras pues también representaciones culturales que son un poco distintas a la nuestra, pues quería introducir esta canción.
Pues vamos a escucharla ahora. Llamoré es el título de la canción. Begoña Santos Olmeda, autora de este libro, muchas gracias, buena suerte y a por el siguiente.
Gracias.
Hasta siempre. Gracias, y Xavi Enúcita, hasta dentro de poco volverás en Tiempo de Tertulia aquí en verano y hablaremos del mundo, de esas montañas metafóricas complicadas y complejas.
Seguiremos. Muchísimas gracias, Juan Magur.
A ti, Agur.
Si mon t'ai fait, que non t'avais amas et me dit confiant, non era mas risons. Con l'air d'inos criança, t'as torna a brillar d'innocenza, in a mezzo svitaiada, temporal talvez t'a mainà. Too much. tradición, tu era más visón. Con la dinos crianza, la forma brilla de inocencia. Y na mi chespita y ana, temporal tal vez calma y nada.